Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos. El muro de la vergüenza, el muro de la infamia, la cortina de hierro. Por fin ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros brotaron y siguen brotando en el mundo. Aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada. Eduardo Galeano en Tiempo Internacional. Profesor Alberto Volonté Berro, ex embajador de Uruguay en Argentina, en Tiempo Internacional.
Para que uno haga un balance de la política exterior, tiene que primero decir, ¿y cómo define un país, en este caso el Uruguay, su política exterior? ¿Qué es la política exterior? ¿Qué me lleva a mí, gobernante, a decir que el rumbo que debe tomar mi nación es este o este otro? ¿Qué es lo que hace que las cancillerías, con una incorporación muy rica de estudiosos, de técnicos, de académicos, de especialistas, en las más variadas disciplinas, en definitiva, llevan a que el canciller, con el presidente de la República, habitualmente la política exterior la define el presidente de la República o la presidenta de la República, con el canciller, qué es lo que lleva a que un gobernante y por tanto un país toma un rumbo, toma otro? Sin excepción es el interés nacional. Lo que sucede, de ahí viene la gran responsabilidad de los gobernantes, es que sepan definir cuál es el interés nacional. Porque a veces, muchos gobiernos, no pocos, y me refiero ahora solo a los de mi patria, han confundido el interés nacional. Y cuando no se tiene claro cuál es el interés nacional, se pueden cometer errores a la hora de establecer conductas que son la política exterior. Cuando ustedes escuchan hablar mucho en mi país, como en todos los años electorales, se pone muy en boga de hablar de políticas de Estado. Muchos hablan de políticas de Estado y no saben bien a qué se refiere. Creen que, por ejemplo, política de Estado es decir amén a algo y en torno a eso, sin haberlo analizado mucho, empujarlo como quien empuja el chancho en la bajada, si se me permite el dicho gauché. En realidad, política de Estado, sea en política exterior, sea en educación, sea en salud, es la coincidencia que tiene que tener una sociedad por encima de toda ideología, partidarismo político y que solo mira el interés nacional. Los países maduros, los países que muchas veces criticamos, desarrollados, que a veces nos despiertan ciertos recelos y algunas envidias, han sabido madurar y generar auténticas políticas de Estado. Un caso típico es la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y vaya si franceses y alemanes supieron definir un interés nacional de Estado en base al propio interés. Y no cometieron errores de esos países que durante cientos de años se enfrentaron y de hecho se mataron termina una gran coincidencia que es la base, las raíces, para que Europa, al integrarse, hiciera desaparecer definitivamente el horror de otra guerra mundial. Entonces, definir el interés nacional, saber lo que importa a un país, es muy importante, si no, no hay política exterior. El espacio territorial llamado Banda Oriental es un espacio muy interesante de analizar. Es chiquito, es más o menos un triángulo. Río Uruguay, Río de la Plata y una larga frontera que en aquel tiempo no estaba, que es lo que hoy separa a Brasil del Uruguay. Un gran pensador uruguayo, Alberto Metol Ferré, nuestro querido Tucho, maestro de maestro, mi gran maestro, decía que el Uruguay había nacido como zona de frontera y había terminado siendo un país frontera. Porque desde el Tratado de Tordesillas, la línea que más o menos separaba al Reino de España con el Imperio de Portugal pasaba por estas tierras, que no estaban como otras pobladas, ya que los propios nativos no estaban sobre la orilla de los ríos, sobre todo del Río de la Plata, se costalaban un poco más sobre la punta del río Uruguay y hacia el norte. Este espacio un poco vacío, un poco abandonado de la presencia humana, llevó a que cuando estas tierras en definitiva son conquistadas por el Reino de España, el primer lugar habitable, amable, fueron estas tierras de los Buenos Aires, donde no por casualidad se eligió la capital del virreinato. Montevideo pasó a ser la Plaza Fuerte y 100 años después.
Profesor Alberto Volonté Berro, ex embajador de Uruguay en Argentina, en Tiempo Internacional. Una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales.
Murga que me ayudaste a crecer, murga que supiste engrandecer, durante noches y días, mil melodías, inventando aquellos carnavales que supieron perdurar, a pesar de todo y a pesar.
Tiempo Internacional. Profesor Gerardo Caetano, politólogo de la Universidad de la República de Uruguay. Es doctor en Historia y director académico del Centro para la Formación e Integración Regional, con sede en Uruguay. Es profesor invitado de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, en Tiempo Internacional.
Cuando América Latina vivía su centenario, los distintos países latinoamericanos buscaron, en esa tensión permanente que rodea a las grandes conmemoraciones, buscaron un balance para el prospecto. Es decir, mirar hacia atrás, reconstruir las grandes claves que habían afirmado una aventura, en ese caso nacional, en los 100 años desde la independencia hasta el siglo XX, y a partir de esa evaluación histórica, a partir de ese balance histórico, proponer un prospecto. Había una coyuntura muy particular que estimuló en toda América Latina una gran reflexión político-intelectual. En primer lugar, los imaginarios nacionales no estaban concluidos. Los imaginarios nacionales que se habían empezado a construir en las últimas décadas del siglo XIX tenían que cerrar sus relatos, sus propuestas. Pero al mismo tiempo había una crisis de pensamiento en Occidente. La referencia europea, que había sido la referencia clásica del prospecto latinoamericano, se había quedado sin propuestas. Y entonces América Latina, con una referencia debilitada, no es que no hubiera propuestas en Europa, solo que en Europa, en los años 20, bueno, ya se veía con mucha claridad el huevo de la serpiente. Ascendía el fascismo, las democracias estaban en crisis, se estaba incubando, bueno, el horror que se desataría en la década siguiente. En ese contexto de orfandad ideológica, América Latina pensó en el centenario un balance para el prospecto. Y ahí la clave principal, entre otras, pero era la clave principal, era construir la nación. El gran tema del centenario, en los distintos países latinoamericanos, fue la nación. Sobre esto he trabajado mucho tiempo, conozco en red otros trabajos que han hecho historiadores latinoamericanos, y más allá de la diversidad inherente a América Latina, este tópico de completar la nación en una perspectiva de balance y de prospecto es una clave transversal a toda América Latina. La pregunta es, bueno, cuando estamos en los umbrales del bicentenario, ¿cuál va a ser la clave, no única? Porque tampoco en el centenario hubo una sola clave, la nación no agotó la reflexión, pero era la clave ordenadora. La pregunta es, bueno, en el bicentenario, ¿cuál podrá ser la clave principal, la clave ordenadora? Y yo quiero trabajar muy brevemente una hipótesis en dos partes. La hipótesis en su primera parte dice, todo convergería en que la clave ordenadora del bicentenario debiera ser, y aquí no quiero instalarme en el deber ser preceptivo, sino justamente en el deber ser reflexivo, debiera ser la integración. Así como en el centenario la clave ordenadora era la nación, entre otras cosas para completar los imaginarios nacionales que definían un rumbo, en este momento, por muchas razones en América Latina, la clave ordenadora debiera ser la integración. Primera parte de la hipótesis. Segunda parte de la hipótesis, tengo fuertes dudas y un cierto escepticismo respecto a que América Latina esté a la altura de las circunstancias. Con lo que esta segunda parte nos podría llevar al escepticismo. Yo no creo realmente en eso del pesimismo de la inteligencia y de la del optimismo de la voluntad. No lo creo. No lo creo. Porque he conocido tantos pesimistas poco inteligentes y he conocido inteligentes que han sintetizado tan bien la inteligencia y la voluntad, que me parece que esa dicotomía es falsa, y no voy a entrar en eso. Y sobre todo, como decía Carlos Quijano, un referente del pensamiento latinoamericano, el peor pecado, particularmente en América Latina, y particularmente en este momento, es pecar contra el futuro. Entonces no voy a alimentar el escepticismo, y mucho menos el pesimismo. Pero para no alimentarlo, desde la reflexión, entonces, la idea es que esta segunda parte de la hipótesis, mis dudas marcadas respecto a que estemos a la altura de las circunstancias, en realidad quiero proyectarlas en términos de requerimiento. Todo lleva a que América Latina construya la clave articuladora de su reflexión del Bicentenario, nuevamente en esa tensión de balance y de prospecto, con el eje ordenador de la integración.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por el actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel grado y posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
¿Quién hizo sonar nuevamente el viejo tambor destemplado? ¿En manos de quién fue encendido aquel redoblante apagado? ¿Quién vino a golpear a tu puerta, pepino de triste sonrisa? Ayer reventados cantares, cachera de antigua alegría.
Rasca la cáscara, rasca la cáscara, rasca la cáscara, baila de máscara,
porque la risa, porque las caras, porque pintadas, dicen por qué.
Revuelven y revuelven la hojarasca, renazca matraz carnaval.
¿Cuál fue la explosión de platillos con coros de cantos cascados? ¿Quién fue que arrimó los barriles que aguantan el nuevo tablado? El hoy es pirueta del tiempo, tablado que vuelve a poblarse, tu marco
lleno de gente presente.
De nuevo ha venido a escucharte.
Porque la risa,
la cáscara,
porque las caras,
la cáscara,
porque pintadas, dicen por qué,
remueven y revuelven la hojarasca, renazca matrás carnaval.
Pepino bailando está aquí, Cachela dio el tono de vuelta, con caras de corcho quemado,
con voces de murga.